Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Iván García y también Antonio Rodiles, son nuestros invitados a la tertulia, están vía telefónica desde La Habana. La producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de May Vázquez y el saludo a todos, bienvenidos.
Y muchísimas gracias por la sintonía de 8 a 9 de la noche, también la retransmisión del programa de 12 a 1 de la madrugada, esto por las ondas de Radio Martí, onda corta y onda media, de 8 a 9, de 12 a 1. También pueden escuchar Las Noticias Como Son y parte de la programación de Radio Martí, además, a las 10 de la noche a través de Radio Caracol. Radio Caracol se encuentra en los 1260 AM, a las 10 de la noche. Pueden escuchar Las Noticias Como Son y después quedarse, por supuesto, en sintonía con noticieros y otros programas de Radio Martí. En solamente minutos, ya lo decía José Luis, nos vamos a La Habana con Iván García, Antonio González Rodiles, vamos a tertuliar. Y entre las noticias, bueno, pues ya es un hecho, el Parlamento, el Pleno, la Eurocámara, avaló la nueva era en las relaciones entre Bruselas y La Habana, es decir, la Unión Europea y Cuba. También hay un programa sumamente interesante, un programa para, digamos, para el sector privado cubano, para la agricultura, ambiente, salud, cultura, etcétera. Es como un programa que puede financiar a algunos grupos. Tienen que entrar, por supuesto, y optar por ellos. No es que se le da a todo el mundo, pero se puede participar de esta convocatoria que para patrocinar este tipo de programas. Les vamos a explicar de qué se trata. Hoy vamos a hablar. En la segunda media hora del programa vamos a quedarnos en dos temas sumamente importantes. Uno, con el que abrimos en tertulia. Vamos a analizar las nuevas relaciones entre la Unión Europea y Cuba. La propuesta es, bueno, en la primera parte tendremos la versión de lo que piensan periodistas cubanos analizados desde el interior del país. En la segunda media hora vamos a tener por lo menos la noticia, pero desde el punto de vista de un think tank, de estos tanques de pensamiento académicos españoles, de lo que significa esta nueva era en las relaciones entre Bruselas y La Habana. Vamos a tener los dos ángulos, desde Cuba en la primera parte, vamos a irnos a cómo piensan los españoles en la segunda media hora. Y por supuesto, el tema de Venezuela. La situación es bien, pero bien complicada. Y triste, en Venezuela hay otro muerto, otro joven muerto, en este caso de 25 años, pero también hay golpes. Chavistas pues penetraron dentro de lo que es la Asamblea, el Parlamento venezolano. Hay diputados venezolanos que están heridos porque fueron golpeados. La situación es bien tensa en Venezuela, lo tendremos en la segunda media hora del programa.
Antes, la portada.
Tiene que ver con China. Sí, señor. ¿Cuándo China no está en las noticias estas un poco insólitas, increíbles, no? Y tiene que ver con algo, y la traigo porque en este programa se habló como una noticia curiosa, como una noticia de gran proyección hacia el futuro, se habló de una mega guagua, aquel autobús gigante que se iba a elevar para que no el tráfico no lo detuviera. Es decir, no sé si te acuerdas que se elevaba y caminaba solamente las ruedas por la calle y los carros pasaban por debajo. Amigo mío, les voy a decir el resultado. ¿Dónde ha quedado esta super guagua china? ¿Dónde quedó? Quedó ahí, en una maqueta. Y en nosotros los periodistas que leímos la información, solamente quedó ahí. La policía china arrestó al menos a 32 personas por recaudación ilegal de fondos destinados al proyecto del autobús de tránsito elevado el TEV, es decir, esta guagua gigante, una propuesta para evadir los atascos en las carreteras. La idea futurista de un vehículo que eleva a los viajeros por encima de la congestión del tráfico atrajo atención internacional rápidamente cuando fue presentada en mayo del 2016 en la Exposición Internacional de Alta Tecnología de Pekín, donde los visitantes pudieron observar un minúsculo TEP, es decir, una minúscula maqueta en funcionamiento. Pero pocos meses después creció la especulación de que no era más que una estafa para captar fondos y el proyecto fue descartado en el mes de junio. Hoy por hoy, la policía china ha detenido ya a 32 personas por estafar a inversionistas que habían depositado ya millones de dólares precisamente para esta guagua gigante que no fue nada más, repito, que una estafa. Así andan las cosas por allá por China.
Y que los metan presos.
No, bueno, sí, por Dios. Estafadores. Diciendo mentiras. Una super guagua y pensamos que era una gran tecnología.
Usted casi había embullado.
Yo dije, usted se imagina allá en Guanabacoa una guagua de esta por la calle Martí, por Corrafalso, que no haya tráfico.
Menos mal que no le hicieron caso.
Sí. Bueno, saludamos a nuestros periodistas invitados. Iván García, bienvenido. Gracias por estar con nosotros, ¿eh?
Sí, no, gracias a ustedes, saludos a Antonio y a todos los oyentes del programa. No, por lo menos es refrescante esta noticia con un calor que hay de 30 y tantos grados y 40 y pico que se siente de sensación térmica. Es por lo menos irrisible, ¿no?
Sí, no cabe
la duda. Una guagua de esa aquí en La Habana, unas cuantas en Cuba.
Haría falta una guagua, pero no se ilusionen que ese tipo de guagua fue una estafa. Antonio González Rodiles, un placer tenerte nuevamente en tertulia, bienvenido.
Sí, bueno, un saludo también a ustedes y bueno, vamos a ver cuándo llegan esas lucubraciones de guagua acá a nuestra tierra, ¿no?
Bueno, hay muchas estafas también en nuestra tierra que no son precisamente la guagua, pero bueno, dejémoslo ahí. Vamos a las noticias.
En las noticias como son, tertulia.
Señoras y señores, el Pleno del Parlamento Europeo avaló la nueva era de relaciones entre la Unión Europea y Cuba con su consentimiento por amplia mayoría al Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación Unión Europea-Cuba. Rubricado en diciembre de 2016 por la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, y el ministro cubano de Asuntos Exteriores, Bruno Rodríguez, este acuerdo pone fin a la llamada posición común que regía las relaciones entre ambas partes desde 1996. El acuerdo recibió 567 votos a favor, 65 en contra, 31 abstenciones y tiene entre sus principales objetivos la cooperación mutua, el diálogo político y las relaciones comerciales. Acaba con la excepcionalidad de que Cuba fuera hasta ahora el único país de Latinoamérica con el que la Unión Europea no tenía acuerdos como consecuencia de la posición común que había sido impulsada por el gobierno de José María Aznar. Junto a este consentimiento al acuerdo, la Eurocámara aprobó una resolución adjunta que incide en la necesidad de que Cuba respete los derechos humanos y en la que recuerda la cláusula de salvaguarda por la que en caso contrario se suspendería su aplicación. Y este texto, de calado más político, sin consecuencias jurídicas, del que fue ponente la eurodiputada Elena Valenciano, que es del Partido Socialista, los eurodiputados señalaron al gobierno cubano que debe alinear su política de derechos humanos con los acuerdos internacionales de lo que es signatario.
Pues ahí está el tema de los derechos humanos, pero los acuerdos políticos con Cuba van, terminó la posición común, y ahora Cuba está igual que las demás naciones latinoamericanas. Contigo comenzamos, Antonio González Rodiles.
Bueno, yo he estado leyendo en la resolución esta, muy por arriba, porque tengo que revisarla más a detalle, que los parlamentarios han introducido algunos nuevos elementos que no están en el acuerdo de cooperación, con el tema de los acuerdos internacionales, hablando sobre derechos humanos y también normativas laborales. O sea, ellos hacen referencia a que las empresas europeas tendrán que cumplir con las normativas de derechos laborales que tienen en sus respectivos países. O sea, eso evidentemente no estaba originalmente en el acuerdo de cooperación, donde ellos hacían referencia a cumplimentar el ordenamiento, el supuesto ordenamiento jurídico y legal que hay en la isla. O sea, esto dista Entonces hay que ver a la hora de implementar ese acuerdo ahora de cooperación cómo se van a introducir estos elementos que han puesto los parlamentarios europeos. A mí me parece que aquí se abre una brecha, sobre todo con el cambio de política que hay en Estados Unidos, si el tema de derechos humanos va nuevamente a ser uno de los temas en la mesa, a diferencia de lo que había ocurrido inicialmente con el acuerdo de cómo se había planteado el acuerdo de cooperación. O sea que hay varios elementos que ahora quedan entre paréntesis a ver qué ocurre con ellos.
No cabe la menor duda. Incluso allí en la, o sea, en el momento de la aprobación, los eurodiputados pues recalcaron que la persecución y reclusión de cualquiera por sus ideas o actividad política pacífica supone una infracción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y piden la liberación de toda persona encarcelada por estos motivos, un punto que motivó la abstención del Grupo de los Verdes y el voto en contra de la Izquierda Unitaria, al que pertenece en Podemos e Izquierda Unida. Es decir, que el tema, por lo menos en teoría, se manejó entre los eurodiputados a la hora de la aprobación de este nuevo acuerdo con La Habana, con el gobierno cubano. De todas maneras, creo que tiene razón Antonio González Rodríguez cuando dice hay que ver ahora cómo se implementa. O el tema de los derechos humanos será puesto, por lo menos, como ese elemento por encima de todo, o de lo contrario, pues llegarán las ayudas, llegarán los intercambios con la Unión Europea y el tema de los derechos humanos se quedará. Es una muy buena pregunta, hay que esperar. Yo creo que depende mucho también de los gobiernos, depende mucho también de la Unión Europea, de la presión que pongan los políticos desde Europa, si este tema de los derechos humanos se va a, digamos, a priorizar sobre Cuba o va a ser solamente letra muerta. Interesante, ¿no?
Qué doble moral, digo yo. Claro, si desde la Unión Europea constantemente escuchamos, leemos y vemos la denuncia que se hace de violación, de represión de derechos humanos en Cuba, específicamente de las damas de blanco, que sale de boca de ellos, de los eurodiputados. Entonces ahora avanzan con la relación, echan a un lado la posición común, pero vamos a estar supervisando para ver cómo se porta Cuba de acuerdo a la situación de derechos humanos. Iván, vamos contigo.
Es que ya sabemos cómo se porta.
Por favor.
Iván, bueno, ya la posición común, esto se venía cocinando, ¿no? Lo que se ya levanta la posición común que simplemente en 1996. A ver, esto es otro pantinfleo más diplomático, ¿no?
Claro.
Es evidente que, mira, a ver, que Cuba no va a seguir violando los derechos humanos. Cuba no va a firmar ni va a los pactos estos de derechos civiles.
Ratificarlo.
Y evidentemente ese punto, que igual Cantón a mí me llamó la atención, porque es que tengo, tampoco le di a profundidad, el tema este que a mí me parece muy interesante, a la vez que tú vas a hacer negocios, a conceder cosas al gobierno, pues lo menos que se podría es implementarte una serie de respeto, ¿no?, a estos códigos, a estas normas laborales, que aquí se violan evidentemente. Y entonces habla un compás de espera, cómo va a reaccionar el gobierno cuando, por ejemplo, un obrero X o de una cualquier firma esta con una compañía extranjera, europea en este caso, tenga que según dice ahí los propios parlamentarios, deba tener un salario acorde como se tiene en cualquier lugar, si el gobierno lo va a pagar, porque hasta ahora no lo ha hecho. Es decir, yo soy bastante escéptico, ¿no? Yo no creo que esto, a la larga, la posición común, se mantuvo la represión. Bueno, de hecho, ocurrió después la oleada de la Primavera Negra. Y ahora yo creo que con este levantamiento de la posición común, negociaciones y negocios con Cuba, también se va a mantener la represión. El problema es uno solo, señores. El problema es que Cuba es una autocracia, una dictadura.
Claro, quiero compartir también, Iván, contigo, con Antonio, con los oyentes, parte de la nota, ¿no?, que llega desde allá, desde Estrasburgo, donde dice que no estuvo presente, como suele ser el caso en votaciones como esta, ¿no?, la embajadora de Cuba ante la Unión Europea, pero que desde la galería del hemiciclo fue testigo de la votación, donde viajó invitado por un grupo liberal europeo el exiliado cubano Pedro Fuentes, que coordina una serie de organizaciones y que pasó 16 años encarcelado en Cuba. Fuentes explicó a la agencia EFE antes de la votación que su gran preocupación era que el Parlamento Europeo subrayara en el acuerdo a los derechos humanos como prioridad. Y dijo, y lo cito, la Unión Europea, como señala en sus tratados, debe velar porque se respeten los derechos humanos no solo en su territorio, sino también en el de los países con los que cierra acuerdos, indicó Fuentes, que añadió que mucha gente que quiere hacer dinero en Cuba quería que los eurodiputados aprobaran el acuerdo a pesar de los pesares. Según el cubano residente en Miami, también los grandes capitales norteamericanos hacen la vista gorda de las violaciones de derechos humanos en China y miran para otro lado porque están haciendo mucho dinero allí con trabajo esclavo, que es precisamente lo que está pasando también en Cuba. Bueno, la Embajada de Estados Unidos en La Habana ha publicado una convocatoria que permite optar por financiamiento disponible a programas que beneficien en Cuba al sector privado, la agricultura, el medio ambiente, la salud y el intercambio cultural. Con un máximo de $100,000 que se asignarían a través de una subvención, un premio o un acuerdo cooperativo, la convocatoria está abierta solo para individuos y organizaciones no lucrativas con experiencia en programas, siempre que califiquen para recibir subvenciones de Estados Unidos y que tengan la capacidad de desarrollar e implementar en Cuba proyectos que propongan. Esta iniciativa del Departamento de Estado, como parte de sus programas de diplomacia pública, priorizará el caso de Cuba. Y dice la nota que, por ejemplo, en el programa de salud, incrementan la cooperación en la lucha contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan a poblaciones de los Estados Unidos y de Cuba, incluida, pero no limitadas al Zika, el cáncer y la diabetes. La fecha estimada de comienzo de los proyectos sería el 15 de septiembre de 2017 y las solicitudes deben enviarse antes del 15 de agosto a las 6 de la tarde. Y hay un correo electrónico que es la embajada de Estados Unidos, precisamente en La Habana.
Efectivamente. Bueno, pues nada, me imagino que habrá...
Para los que quieran más información, ¿no?
Sí, no, y me imagino que habrá muchos que querrán aplicar a este tipo de convocatoria porque tienen algunas organizaciones dentro y fuera de Cuba que promueven este tipo de cuestión. Ahora, habría que ver si también algunas organizaciones dentro de la isla, estas que le llaman semioficiales, pueden optar por esta categoría. Antonio González Rodiles.
Bueno, yo creo que esto que mencionas es como se dice, el pollo del arroz con pollo. ¿Quién realmente va a recibir estas ayudas y estos fondos en este programa? Porque para nadie es un secreto que el régimen se ha ocupado en los últimos tiempos de crear un sinnúmero de organizaciones no gubernamentales que realmente de no gubernamentales no tiene nada, son partes del régimen, brazos del régimen. Y fundaciones también, que son completamente regidas por el régimen. Pero aquí a mí me gustaría incluso acotar también un tema. Muchas veces estas organizaciones, estas llamadas ONGs, también son parte de la represión. Entonces, me parece que ahora que se ha hablado de todo este nuevo cambio de la política, donde el tema militares y represores son parte de los objetivos, creo que debería tenerse mucho cuidado a quienes se le puede dar o aportar este tipo de ayuda y este tipo de programas. Porque, sin duda, el régimen cubano desde hace rato se percató de que iba a ser imposible cancelar o actuar con estos programas de ayuda de ONGs y grupos de Estados Unidos, y lo que ha hecho es crear todas estas organizaciones fantasmas y grupos fantasmas para dilapidar o usar en beneficio de ellos estos recursos, ¿no? Entonces me parece que acá debe tenerse mucho cuidado a quien se asigna esas ayudas, que me parece que es muy bueno que ocurra, y que realmente se consulte también a la oposición, a la sociedad civil, que conoce muy bien los mecanismos que el régimen está usando para llevarse estos fondos a su favor, ¿no?
Claro, no, y cuando se habla de sociedad civil, cuidado, el gobierno tiene su propia sociedad civil que la llevó incluso a Panamá.
La FMC.
A la cumbre de las Américas a dar golpe allí, o sea, y era en Panamá, o sea, que hasta sociedad civil tiene, no solamente ONG, tiene hasta sociedad civil. Contigo, Iván.
No, sí, la psicóloga esta amorfa, que ahora es la presidenta, lo hubo hasta aquí, que se costeó ya mismo el viaje. Mira, esto tiene, ya te digo, el... Yo veo que hay una especie a veces de sensación política de las instituciones, de tanto la Unión Europea como el propio Estados Unidos, de tratar de esa palabra emprendedores privados. Mira, la gente lo que tiene aquí son chiringuitos, unos más exitosos que otros, decir, los que realmente no dependen del gobierno. Ojo, porque hay una serie de negocios particulares que son familiares o parientes del gobierno, que evidentemente es otro tipo de negocio, ¿no? para clasificar en este tipo de propuestas. Yo sí coincido con Antonio que yo tengo que buscar más información, me entero por ustedes, ¿no? de esto que está presentando la embajada aquí de Estados Unidos en La Habana. Pero es evidente, por lo que estoy escuchando, salud pública, medio ambiente, es decir, evidentemente los que van a presentar propuestas van a ser entidades de gobierno camufladas o del gobierno abiertamente, porque salud pública, no conozco ninguna institución en Cuba, ONG, que cuando todo la salud lo controla el gobierno, es decir, que de una forma independiente haga ese tipo de trabajo, no conozco yo al menos, ¿no? Ya te digo, esto también me parece que va en contra de este discurso narrativa que tiene Donald Trump de no querer favorecer los negocios al gobierno, ¿no? Pero paradójicamente, contradictoriamente, hacen este tipo de propuestas que yo creo que benefician más al gobierno que realmente al sector privado.
El consumo de combustible diésel en Cuba es alto y, pese a las medidas de control establecidas este año para frenar los desvíos al mercado negro, aún quedan brechas por cerrar, dice un informe de la Oficina Nacional del Uso Racional de la Energía divulgado en las últimas horas. La directora general, Elaine Moreno, subrayó que el país tiene un grupo de regulaciones importantes que abarcan todos los aspectos del control, pero indicó que todavía quedan grietas, pues no se cumplen los procedimientos establecidos, y entre ellas citó la falta de seguimiento a los índices de consumo en función de los niveles de actividad que se generan, así como de datos que proporcionan el sistema posicionamiento global, GPS, y los odómetros, que según reconoció muchas veces no los analizamos. Y en otras palabras, ella se refiere al desvío y robo de combustible en el sector estatal.
Sí, dice que hay grietas. No sé de qué ancho tendrán estas grietas, ¿no? Pero son grietas, de acuerdo a la directora de la ONURE. Antonio González Rodiles.
Bueno, yo creo que los cubanos desde hace muchos años vivimos de las grietas, ¿no? Si no existieran esas grietas, ya esto no existiría como país, ¿no? Es evidente que ellos son espectaculares siempre en estos eufemismos, ¿no? Pero lo real que ocurre aquí en Cuba es que todo se sostiene por el mercado negro. La gente tiene que sobrevivir a través del mercado negro. Y el caso de los boteros o los transportistas no es para nada inusual. Si las personas fueran a pagar todo lo que el régimen pide que se pague en cuanto a piezas, en cuanto a impuestos, en cuanto a combustible, no se movería La Habana, ni ninguna ciudad. Entonces, es evidente que ellos saben cómo ocurre, cuáles son los mecanismos, pero debido a la situación que están enfrentando ahora con Venezuela y que pues claramente están previendo que se complique, pues están tratando de apretar esas tuercas. Vamos a ver qué ocurre, porque evidentemente quien sufre de forma inmediata después es el ciudadano, que al ellos ir sobre todos estos camiones que se dedican a transportar pasajeros, los boteros, lo primero que hace es que entonces los precios tienen que subir, o ellos mismos muchas veces ya no salen a trabajar hasta que de nuevo logren reevaluar los precios de combustible, buscar otra forma de abastecerse. Vamos a ver qué ocurre, pero es evidente que el tema de combustible es algo que plantea problemas en el corto y mediano plazo,
¿no? Así es, no cabe la menor duda. Cerramos contigo, Iván García.
No, mira, muy cuidadoso y aséptico ese término de grieta, ¿no? Yo creo que, como dice Antonio, desde 1959 aquí el cubano puede sobrevivir y llegar a su primer, precisamente, vamos a hablar más claro, del robo, ¿no? De todo tipo, a las empresas, a las instituciones. Esa otra economía, la subterránea, la negra, que funciona un poco mejor que la economía real, ¿no? Ya te digo, en este tipo de país así macondiano, donde realmente lo que funciona es precisamente estas empresas que reciben 50 libras de petróleo para trabajar y la gente vende la mitad, pues yo creo que esa grieta no se va a taponar, porque eso es la esencia misma de la naturaleza propia de este sistema, ¿no?, delirante que tenemos nosotros aquí.
Muy bien. Iván García, muchísimas gracias. También a ti, Antonio Rodiles. Volvemos después de la pausa.